cambiamos de tema mejor, cambiamos de tema. Hola, Corita. Hola, Corita.
Hola, Cora.
¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo andan este día de lluvia?
Estamos sacando trapitos al sol. Estamos full sacando trapitos al sol acá.
Sí, sí, escuché que hablaban algo de la mentira y la verdad.
Sí, ¿te puedo hacer una pregunta a vos? Así de esas.
A ver, a ver.
¿Te considerás una persona?
Puedo contestarla.
Sí, ¿te considerás una persona de sinceridad de 1 a 10? 1 sería poco sincera, 10 sería extremadamente sincera. ¿Dónde te ubicas?
Yo estaría en el 8, porque a veces omito. A veces omito.
Ah, pero 8
es mucho. No miento. No, no miento. Sí, 7, 8, ponele.
Claro, bien, me gusta.
No miento. No miento, pero omito.
Omitís, está bien.
Hay una obra de teatro que vi hace un tiempo, Las Omisiones, no me acuerdo cómo se llamaba, de Tolkachir, que es buenísima, sobre las omisiones. No son buenas las omisiones.
No son buenas las omisiones.
Lo trato en terapia. Lo trato en terapia.
Me gusta lo que estás diciendo y me gusta cómo lo has... Como lo has contado, Cora. Has blanqueado. Pero 7 y 8 es bueno, ¿eh? Es bueno para este mundo que vivimos. Si todos fuésemos 7 y 8, digo que andaríamos mejor.
Sí, sí. Y creo que sí. Sí, sí, siento eso. Qué sé yo, por ahí otros pueden decir otras cosas de mí, pero otras y otros. Pero no, siento eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, las omisiones, sí, soy. A veces caigo en omisiones. No sé si está tan bueno eso.
Cora, lo que no vamos a omitir es que después de esta lluvia vamos a salir a recorrer los patios y los campos de la ciudad de La Plata para ver si emerge algún tipo de hongo comestible. No creo que encontremos de los comestibles,
muy
pero...
Muy bien.
No creo que encontremos los comestibles, ¿sabes? Pero hongo seguro.
¿Vieron cómo se puso de moda el tema de los hongos también? Yo hoy les voy a contar una experiencia que está acá cerca, en el Inta Delta, ¿sí? En el Delta, acá cerquita, por el Tigre. Ustedes saben que ahí hay una agencia de extensión rural del INTA que se llama INTA Delta Frontal, ¿sí? Y desde hace más de 10 años, especialistas de la agencia de extensión rural del INTA Delta acompañan a familias productoras de hongos en la búsqueda de alternativas productivas agroecológicas, encima, para este alimento. Ustedes saben que los hongos, que fueron una de las primeras especies que colonizaron la Tierra, cumplen un papel fundamental en el ecosistema. Eso lo sabían, ¿no?
Sí, porque, además de que los hongos son el futuro, además de ser presente.
Ajá. Y ustedes saben que por qué cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Porque son los principales agentes de descomposición de materia orgánica. Y además del reciclaje de nutrientes. Y además... son fuentes de alimentación de animales vertebrados e invertebrados, entre tantas otras funciones. Yo me voy a dedicar más a las alimentarias. Uh-huh. Ahora hay que tener en cuenta, cuando busquen hongos después de esta lluvia, que existen aproximadamente 100.000 especies de hongos, de las cuales, ¿qué porcentaje son comestibles? A ver, vamos a ver si...
Yo diría
de las 100.000 especies.
Yo diría el 18%.
No, yo digo menos incluso. Me parece que hay. Uh-huh.
Pero para comestibles para humanos, ¿estamos hablando?
Sí.
Ah, bien. Yo digo 18%.
No, yo digo menos.
Me planto ahí.
Pienso que hay mucha variedad de hongos en el planeta Tierra, pero pienso que es poca en relación a esa cantidad los que son comestibles, Cora.
Bueno, ¿y cuánto? La pregunta era cuánto.
Menos de 20.
El 10%, muy bien, muy bien. El 10%.
El 10%, la pegué.
A menos de 20, tiramos.
Bueno.
Conocidos, fíjense ustedes, desde la antigüedad, han estado presentes en la alimentación humana desde entonces. Hay una periodista, Soledad Barruti, seguramente la conocen porque tuvo una influencer.
Mal comidos.
Que, exacto. Y está escribiendo mucho sobre hongo. Es más, hace un taller, creo que con su compañero, el filósofo Darío Zeta.
Sí.
Sobre el tema de hongos. Y ella cuenta, indagó mucho sobre estas especies increíbles, ¿no? Y ella cuenta que hace 500 millones de años la historia de todo el mundo era casi plenamente acuático y salado, ¿no? Hace 500 millones de años. Pero las plantas ya estaban animándose una migración inesperada que era salir del mar para habitar la tierra, ¿sí? Y cuenta ella que tenían un problema para eso. Eso lo cuenta en talleres que da sobre el tema de los hongos. ¿Cuál era el problema que tenían las plantas? Que sin raíces no podían aferrarse a esta aventura que luego serían nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros pantanos. Uh-huh. Y fueron los hongos que, gracias a las bacterias que nos permitían a todos respirar, ya estaban ahí hacía muchísimo tiempo, recorriendo con su propio cuerpo radicular el suelo, y fueron esos hongos quienes recibieron a las plantas. Y los hongos entonces recibieron a estas plantas apegándose a los cuerpos verdes, ¿sí? E hicieron durante millones de años de las raíces que las plantas no tenían, ¿sí? Y se entretejieron a su vez en esa red de hifas que tienen y que forman ese, se llama micelio, que recorre un tercio o la mitad de la masa viva de los suelos.
Un fíjense tercio.
Lo que les cuento, ¿no?
Es impresionante. Vos sabés que, Cora, que el año pasado nos habíamos metido bastante con este tema y estábamos muy flasheados, ¿eh?
Y fíjense ustedes, ¿no? Tan fuerte fue la conexión que tuvieron que cuando las raíces vegetales existieron, no se abandonaron los hongos con las plantas. Crearon como una simbiosis un mundo subterráneo que es complejo y que es súper imbricado. Y bajo tierra las plantas llegan hasta un lugar donde se vuelven hongos, que se entrelazan con otros hongos. Llegan a otras plantas, se fusionan en una red que Soledad Barruti dice que es de inteligencia colectiva, a través de los cuales todos en bosques, selvas y pantanos comparten información, nutrientes, ¿m? Y desde entonces, en reciprocidad, las plantas alimentan a los hongos con azúcares y vitaminas que hacen después de sintetizar la energía del sol. Así, les estoy contando una clase que es un taller largo que esta periodista brinda, pero yo les quiero contar que desde hace más de 10 años, especialistas de la Agencia de Extensión Rural del INTA acompañan a familias y crearon un grupo que se llama La Funga Delta, que es un trabajo en conjunto que potencia el agregado de valor de los hongos comestibles y medicinales y el fortalecimiento de las unidades productivas. Pero qué mejor que Martín Diano, que es uno de los especialistas del INTA que trabaja promoviendo este grupo de La Funga Delta, nos cuente de qué se trata. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Hola, buen día. Mi nombre es Martín Diano. Soy ingeniero agrónomo de la Agencia de Extensión Rural de INTA Delta Frontal y también participo en el grupo Cambio Rural La Funga Delta, que es un grupo de productores, productoras de hongos comestibles y medicinales. Principalmente cultivamos gírgolas, melena de león, reishi, shiitake, ¿sí? Que son hongos que se pueden cultivar tanto en sustratos como en troncos. Y las condiciones ambientales del delta, digamos, son muy propicias para el desarrollo de este tipo de cultivos. Comercializamos los productos en ferias, como en la Feria de Productos del Delta, que se realiza todos los meses en el Puerto de Frutos y también por las redes.
¿A quién escuchamos, Cora?
Escuchábamos a Martín Diano. Martín Diano es ingeniero agrónomo, es especialista del INTA en estos temas. Trabaja en el INTA Delta Frontal, así se llama, y cuenta cuáles son las diferentes iniciativas que realizaron junto a las familias productoras de hongos. Dictaron cursos en centros de formación profesional, hicieron capacitaciones, charlas técnicas, jornadas de producción, identificación de hongos silvestres, participaron en convenciones internacionales, en compras comunitarias, en asesoramiento a emprendedores, en vínculo con centros especializados, con proveedores. Y bueno, en 2022, efectivamente, con el programa Cambio Rural, se formó este grupo, La Funga Delta, con aquellas familias productoras que venían trabajando y que estaban interesadas en potenciar y en aumentar la producción y, por supuesto, al aumentar la producción, avanzar hacia una escala comercial más sistemática, ¿no? Entonces, bueno, lo que Martín Diano explica es que se crea un plan de trabajo grupal con un enfoque en la formación y en la producción agroecológica con diferentes especies de hongos, pensando en el valor agregado de hongos comestibles y también medicinales, en la búsqueda de fuentes de financiamiento para fortalecer estas unidades productoras, para lograr equipamiento, y lo que hacen es cultivos de hongos sobre sustratos en lugar de troncos. Es decir, requiere más trabajo esta práctica, pero según explicaba Diano, lo que ofrece es ventajas como la porque es más previsible el cultivo y la duración del ciclo productivo. Entonces utilizan sustratos que están formulados, bueno, a base de virutas de aserraderos con maderas no tratadas, ¿no? Con sauces y álamos, que es lo que abunda en la región.
Yo algo de esto sabía, ¿cómo? Cora, de que se utilizaba el aserrín. No sabía que tenía que ser madera no tratada, la verdad que tiene mucho sentido, que se utilizaba el aserrín y una especie de bolsas de arpillera para que uno pueda cultivar sus propios hongos comestibles.
Así es. Y aparte utilizan virutas y aserrín de maderas más duras, no solo de las que hay en la región, que son sauces y álamos. Ustedes saben que es una de las bosques, no sé si se llaman bosques, ¿no? Los sauces y álamos más abundantes del mundo, lo que tenemos en el delta. Es increíble lo que tenemos nosotros en el delta. Pero además de eso, también lo hacen con maderas más duras como eucaliptus, depende de la especie de hongo que se cultive. Y el proceso de producción consta de varias etapas, por eso requirió capacitación previa importante, porque hay que hacer multiplicaciones de lo que se llama el micelio, hay que hacer selección y pasteurización de los sustratos, porque la inoculación y la incubación y la inducción lleva todo, un sistema de capacitación que requiere de un aprestamiento para esto, ¿no? Y cada etapa de este proceso requiere condiciones ambientales específicas, es decir, un tipo de humedad, de temperatura, de aireación, de luminosidad, que son fundamentales para el éxito de la producción. Bueno, una vez completadas estas etapas, se obtienen los hongos que se pueden conservar refrigerados, tanto para su comercialización fresca o procesarlos. Es decir, cuando uno compra hongos deshidratados o en conservas, en el caso de los comestibles, y también en deshidratados o extractos, en el caso de hongos medicinales, ¿no? Y todo el proceso de producción de los hongos se realiza con una perspectiva agroecológica en el INTA, en este grupo con cambio rural, en estos productores de funga del delta, y priorizan el cuidado del medio ambiente y también el comercio justo. Y lo que hacen es seleccionar aquellas cepas, como ya hace 10 años vienen estudiando el tema y capacitando a productores, se seleccionan las cepas más adecuadas, es decir, con un sustrato se trata con temperaturas controladas, que se adaptan bien al ambiente y que se adaptan también a las plagas, ¿no? de la zona, para mantener a las plagas lo más alejadas posible. Y en ninguna etapa del proceso utilizan agroquímicos. Los residuos de la producción son muy buenos para enriquecer el compost y también proporcionar nutrientes que son muy aprovechados por las plantas. Los hongos se ve que desempeñan un papel crucial como degradadores de la materia orgánica. Entonces lo que hacen es transformar moléculas complejas en sustancias simples que vuelven a estar disponibles para continuar el ciclo de vida. Eso es lo que cuenta Martín Diano, sabe un toco sobre esto. El sistema productivo que utilizan de hongos se basa en aprovechar además los residuos de la industria forestal del delta y transformarlos en alimentos de alto valor nutricional y medicinal, a través de una tecnología de procesos que requiere un bajo consumo de energía y de agua. Es decir, cierra por todos lados este proyecto agroecológico de hongos comestibles y medicinales que se hace en el delta frontal a través de este grupo de productores que se llama la Funga Delta. Y yo quería terminar con una antropóloga, Anna Lompautz-Zing, se llama Zing, que tiene un libro que se llama Los hongos del fin del mundo, y muestra cómo la funga se despliega en un montón de metáforas de las que podemos reaprender, ¿no? Y entre ellas el sentido de precariedad, que es un poco el estado que dirige esta época, ¿no? Sin un trabajo seguro, con el sinsentido que es ser para producir, somos de alguna manera como los hongos, que surgen inesperados en un bosque después de un día de lluvia y sol, y son pura precariedad, al fin y al cabo, como nosotros. Así que aprobar la producción agroecológica de hongos comestibles y medicinales que producen, junto con el INTA de la Agencia de Extensión del Delta Frontal, en el Delta, este grupo que se llama la Funga Delta.
Genial, gran columna la de hoy, porque aparte nos acerca a un tema que nos súper interesa, pero también desde una perspectiva de lo que están haciendo gente cercana acá a la región, así que está genial. Aparte, viste, Cora, que es medio cool el tema. Hay unos negocios que pusieron en Capital Federal de venta de hamburguesas de hongos también, viste, como top, voy ahí, me como una cosita, pero digo, o sea, se ve que se está abriendo algo que quizá en un momento puede llegar a ser mucho más popular.
Sí. Por ahora se mantiene así como, como sucede mucho. Es cool, pero en realidad hay mucho para aprender, y me parece que el sentido que tiene en el INTA Delta es que pueda tener precios justos para que la gente pueda acceder no solo a los hongos comestibles, sino también a los hongos medicinales. Así que bueno, con esta novedad del Delta, cuando vayan a las ferias del Delta, recuerden entonces este grupo Funga Delta, tienen mucha capacitación, mucho aprestamiento, desde hace 10 años que están investigando, y tienen estas producciones en fresco y en deshidratados para tener en cuenta.
Corita, buena semana, abrazo grande.
Un abrazo grande, un abrazo para ustedes. Grande.
Cora Borniski, a quienes escuchaban como todos los jueves en el aire de Futura. Hoy, hongos para todos y todas.